Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Mitad de la semana informativa, llegó el día puente, la jornada bisagra en este miércoles 24 de junio de 2026. El mes se nos está terminando y se acercan julio y agosto, que ya saben que tienden a ser tradicionalmente muy complicados en la isla por las altas temperaturas y los cortes eléctricos. Afortunadamente ahora tengo electricidad después de un cacerolazo que anoche tuvo lugar aquí en mi barrio, y bueno, pues después de eso nos han puesto algo de corriente. Así que me voy a dar el buchito de hoy iluminada de noticias, iluminada de deseos de compartir con ustedes la Cuba profunda. Después de este buchito amargo, les cuento que cada vez se está dando un fenómeno más extendido entre la población cubana, y es, además de la protesta al estilo del toque de cazuelas de anoche en mi barrio, de la protesta callejera, del cierre de calles demandando desde el servicio de agua hasta electricidad, cada vez los ciudadanos van más a las afueras de las instituciones que consideran no solamente son responsables de encontrar una solución, sino que son culpables de la situación en que nos encontramos. Lo hemos visto y recientemente en el poblado de Guanabo, esto es las playas del este de La Habana, se congregaron en un parque de frente a las principales instituciones de la zona para exigir desde el acceso al agua potable hasta la corriente necesaria para funcionar en el día a día. Y esto está dejando a la vista, en evidencia y confirmando lo que todos sabíamos, que las instituciones cubanas son incapaces de gestionar y de solucionar problemas, sobre todo si la ciudadanía es activa, está acostumbrada a una ciudadanía pasiva, que ni siquiera se merece el nombre de ciudadanía, a una población callada, a un individuo con terror y miedo que no reclama, que no emplaza, que no exige. Por tanto, las tornas han girado, la dinámica ha cambiado y ahí está la gente, normalmente de frente al gobierno local, a la casa del Partido Comunista, sea del municipio o de la provincia, exigiendo los mínimos, los básicos para tener una vida con cierta dignidad. ¿Y qué hacen estas instituciones? Muchas veces se repliegan, militarizan la zona, otras salen a hablar a algún que otro funcionario, a tratar de convencer que la gente regrese a sus casas. Eso en buen cubano tiene una manera de llamarse, que es la muela. Incluso recuerden que en protestas, manifestaciones callejeras de los últimos meses y los últimos años, una de las consignas que la gente grita es no más muela. ¿Qué significa esto? No me trates de convencer de más nada, busca las soluciones. No me estés durmiendo con tu oratoria y acaba de ejecutar las inversiones y los programas para aliviar el día a día, la cotidianidad de la gente. Entonces, vemos cada vez más este ir hacia las instituciones, unas instituciones que no fueron creadas para representarnos, unas instituciones que son caja de resonancia de la cúpula gobernante, digamos, del Partido Comunista y del clan castrista. Por tanto, no saben cómo reaccionar ante individuos activos, empoderados y que cada vez se han ido despojando más y más del miedo. Recientemente, cuando el paquete de reformas económicas, las 176 medidas, fueron llevadas ante la Asamblea Nacional, adivinen qué pasó, bueno, no es sorpresa. Los diputados dóciles y mansos votaron por inmensa mayoría este paquete de reformas sin prácticamente cuestionarlo, y eso ya deja en evidencia la falta de pluralidad de la Asamblea Nacional, pero también la falta de valor y de coraje. ¿Es que acaso ninguno de ellos estaba en contra de estas reformas y de este paquete que desdecía y negaba lo que hasta hace unas semanas estaban jurando y perjurando que sería el destino económico de esta nación? Entonces, bueno, evidentemente las instituciones que no funcionan al servicio de la ciudadanía ni como representantes están quedando más y más en evidencia, están dejando claro que son, por el momento, inútiles. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Se acerca el 11 de julio. Este año, además, la fecha es el quinto aniversario de las protestas masivas, históricas, que sacudieron esta isla el 11 de julio de 2021, conocido también ya como 11J. ¿Qué está pasando en la medida que nos acercamos a esta jornada? Que crece el nerviosismo del régimen y de la policía política. Hay calles donde la presencia policial ha aumentado, por ejemplo, en el poblado de Regla. Esto es al otro lado de la Bahía de La Habana, pero también digamos que el seguimiento y la vigilancia contra activistas y periodistas independientes también va creciendo. Ayer, por ejemplo, yo no pude salir de mi casa, mi esposo y yo tuvimos un operativo policial en los bajos de nuestro edificio para impedirnos ir a la calle ese martes. Estaba relacionado, al parecer, con las ceremonias fúnebres en torno a la muerte de Ramiro Valdés, un hombre que es el símbolo represivo, ejecutor de las políticas justamente de vigilancia y control que han marcado el derrotero de este régimen por casi 7 décadas. Y bueno, pues varios activistas y periodistas fuimos cercados en nuestra vivienda, impedidos salir. Pero es que esto va a ir en aumento, porque la fecha del 11J es muy incómoda para el oficialismo cubano. Recuerden que las calles se llenaron de gente al grito de patria y vida, libertad, queremos comida, queremos agua, queremos corriente, unas exigencias que combinaban las urgencias del día a día con también las ansias libertarias, democráticas y de aperturas de la población cubana. Si había alguien que tenía dudas en el mundo de que los cubanos vivíamos bajo un autoritarismo y estábamos deseosos de exigir y de determinar el destino de nuestra nave nacional, bueno, pues yo creo que esas dudas terminaron el 11 de julio, cuando se vio el volumen de gente en la calle, la espontaneidad y también esos deseos de cambio que lamentablemente fueron no solamente ahogados por la represión, sino que dejaron un saldo de presos políticos que arrastramos hasta el día de hoy. ¿Habrá una amnistía antes del 11 de julio? ¿Dará un gesto magnánimo el régimen ante esta fecha que se avecina? Vamos a ver, habrá que estar atentos, pero lo que sí sabemos hasta ahora es que la vigilancia a nivel de calle, de barrio, está creciendo de cara a esa fecha. Las sanciones de Estados Unidos contra el régimen de La Habana parecen no tener fin. No escampan, como se dice, en las calles de esta isla, y después del paquete de 176 medidas, Washington ha hablado, pero ha hablado a través justamente de estas sanciones. En este caso, pues hay una nueva ronda que vincula a entidades estatales cubanas, fundamentalmente mezcladas con el conglomerado militar GAESA, ya saben, este consorcio enorme que ha secuestrado y succionado los trozos más apetitosos e importantes del pastel económico cubano. Ahora, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que ya saben, es dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha incorporado a su lista de sancionados a los Almacenes Universales, el Banco Financiero Internacional, también la empresa Rafin y la empresa siderúrgica José Martí Antillana de Acero, como se conoce popularmente, además de Geominera S.A. Junto a estas entidades han sumado también personas como Anaeli Lilian Rueda, que es nada más y nada menos que la esposa del general Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro. Nada, que parece ser que la mujer tenía visa para entrar y salir de Estados Unidos como Pedro por su casa y disfrutaba allá de las ventajas de ese sistema y aquí de pertenecer al clan familiar que controla Cuba. El día atravesado se nos termina en este programa y hay que despedirlo por todo lo alto, con arte, con imágenes que hacen reflexionar y también con la obra prácticamente de toda una vida de una artista cubana que está exponiendo a partir del próximo 8 de julio en una muestra en Las Palmas de Gran Canaria, esto es en España, y allí en el Centro Atlántico de Arte Moderno está nada más y nada nada menos que Sandra Ramos, quien, ya saben, tiene una obra creativa de más de 3 décadas que esta muestra justamente explora ese recorrido e incluye 60 obras y un total de 199 piezas. Y ahí estará. Y bueno, pues se trata, como saben, de una de las voces más reconocidas del arte contemporáneo de esta isla. Su obra además está marcada por una profunda reflexión sobre la identidad, la memoria, el desarraigo, la migración y la experiencia del exilio. Pasen por la cartelera del diario digital 14 y medio, encontrarán los detalles de esta exposición de la artista cubana Sandra Ramos, que lleva por título Soñando otra Ítaca en Las Palmas de Gran Canaria. Y ahora sí me despido, mañana será jueves, los espero con café y con noticias. Muchas gracias por escucharme. Por hoy es todo, te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com, también estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.